Gracias. Bueno, muy buenos días. Es muy lindo poder estar acá. Hace ya algunos meses también vino Daniela a compartir con las chicas de esta congregación. Daniela, mi esposa. Así que bueno, feliz de poder servirlos de alguna manera. Siempre para mí es una alegría y es una alegría estar acá. Así que espero poder servirles y que Dios me use y que ustedes puedan recibir algo de parte de Dios, ¿no? Hemos orado para que Dios nos hable. Es muy importante recordar siempre que su deseo es hablarnos, ¿no? Él tiene el deseo de comunicarse con nosotros. Cuando uno sabe que alguien quiere comunicarse con él, lo que queda es abrirse a recibir esa comunicación, ¿no? No hay discusión, de un lado no hay discusión, él quiere hablar. La pregunta es si vos lo querés escuchar, digamos, ¿no? Así que estamos abiertos a eso. Quiero contarles una anécdota para arrancar. Hace, ¿qué fue antes? Creo que fue antes de la pandemia. Yo me voy de vacaciones, normalmente me voy los primeros días de enero, y en el marco de eso, normalmente termino saliendo de mi congregación con el último mensaje del año que lo suele dar nuestro pastor principal, que se llama Norberto Sara, que ustedes lo han tenido acá. Y entonces él tira algo y a partir de eso casi todos los mensajes de enero y de febrero van alrededor de esa palabra de fin de año que tira Norberto. Y en ese marco yo me fui de vacaciones y sabía que cuando volvía de vacaciones me iba a tocar predicarle a mí, a la comunidad, a la congregación. Y entonces iba como orando: Señor, decime qué tengo que decirle a la congregación, qué es lo que vos querés que yo le comparta, etcétera, etcétera, etcétera. En medio de eso, del rally de vacaciones, terminamos en el Cañón de la Tuela, en San Rafael, Mendoza. No sé quiénes de aquí lo conocen. Más o menos. Muy bien, perfecto. Ahí terminamos. Si ustedes estuvieron ahí, ustedes saben que cuando vos entras en el Cañón de la Tuela, cuando entras en el Cañón de la Tuela, de un lado tenés el río y como a la orilla del río y del otro lado del camino, se da como una especie de once del turismo aventura, ¿viste? Tenés un local al lado del otro, gente ofreciéndote cabalgata, rafting, kayak, rappel, lo que sea. Espectacular. Que para mí es como tocar el cielo con las manos, más o menos, porque me encanta todo eso. Entonces vengo con mi familia, tengo la alegría de poder estar con toda mi familia, y vengo en un autito que habíamos alquilado, y entonces decimos, tenemos que hacer rafting. Nunca habíamos hecho rafting. Y entonces estoy ahí y voy por ahí. Y entonces en un momento dicen, sí, tenemos que hacer rafting. Nosotros veníamos de plan de ver, nunca habíamos estado en el Cañón de la Tuela. Y entonces yo pego como el volantazo, me tiro a la banquina y a la primer chica que me da un folleto de rafting se lo agarro, ¿no? Y entonces ella me vende el producto. Me hace bajar la ventanilla, me vende el producto. Yo la escucho atentamente, toda la familia escucha atentamente. Ella me lo vende maravilloso. Me dice que es el mejor de todos, me dice que es el más largo de todos, que es el... viene con una inyección de adrenalina incluido, ¿no? Una cosa espectacular. Cuando termina de darme la explicación, yo le digo, gracias, muchas gracias, tomo el folletito, me guardo el folleto y salgo con el auto. Mi hijo Franco, en un ataque profundamente de escepticismo, me dice, pa, consultemos en otro lado, porque qué sabes si esta chica te dijo la verdad. ¿Qué te va a decir? Más vale, te va a decir que son los mejores. Y entonces yo me doy como así, ¿vieron cuando uno maneja que mira así por arriba del hombro? Miro por arriba del hombro y le digo a mi hijo, no, el Señor dice que lo hagamos acá. Y ustedes dirán, otro pentecostal loco de la cabeza. No acostumbro a hacer eso, no es algo que haga muy normalmente, pero me salió. Casi cuando terminé de decirlo, que todos hicieron un minuto de silencio y después una carcajada, ¿no? Un segundo de silencio y después la carcajada general, ¿qué te pasó? ¿Qué sé yo? Yo por dentro dije, ¿por qué dije eso? No es mío, no. Normalmente rara vez Dios me dijo. Y me quedé con eso. Al día siguiente estoy lavando los platos, esperando que todos se levanten porque vamos a ir a hacer rafting. Y estoy escuchando los mensajes que habían sucedido durante el tiempo de vacaciones para ver qué iba a hablar cuando yo volvía. Mi familia se levanta, yo interrumpo la última parte del mensaje y me voy nos subimos al auto y nos vamos a hacer rafting. Cuando llego, ustedes, si no hicieron rafting nunca, pídanle perdón al Señor, arrepiéntense y háganlo. No sé de qué se ríen, estoy hablando muy seriamente. No. Les recomiendo ampliamente que lo hagan. Y en ese marco te ponen delante, te paran, te equipan, ¿no? Te dan todo el equipo, te ponen un salvavidas, te ponen un casco, etcétera, etcétera. Te separan las cosas y te paran delante de un gomón, ¿sí? Un gomón donde pueden entrar entre 6 y 10 personas. Del otro lado del gomón aparece un guía, ¿está bien? Yo estoy ahí parado, mirando toda la situación. Del otro lado hay un muchacho bien morocho. Cuando empieza a hablar se nota claramente que es mexicano. Se presenta, dice que es guía, me dice cuánto hace que es guía de rafting. Y cuando termina de presentarse dice, y me llamo Josafat. ¿Cuántos Josafat conocen ustedes? El de la Biblia, nada más, tal cual. Hasta ese día yo solamente conocía a un Josafat y tenía miles de años para encontrarlo a Josafat. Tal cual. Josafat es un personaje, un rey de Israel, que lo podés encontrar en el relato súper épico de Segunda Crónicas 20, en el que ahora me voy a detener un rato. Pero lo loco fue que cuando él dijo, soy de México, etcétera, etcétera, y me llamo Josafat, a mí se me bajó el apunte del mensaje a la cabeza. Así, ¡brum! Yo dije, ¡ay, ya sé de lo que voy a hablar cuando vuelva! Y a partir de ahí nos incorporaron a la experiencia del rafting, que sintéticamente Josafat dijo algo que para mí fue importantísimo. Si me hacen caso, la van a pasar espectacular. Si no me hacen caso, la van a pasar muy mal, ¿no? Y a partir de ahí nos dio determinadas instrucciones. Yo no sé si ustedes recuerdan el relato de Segunda Crónicas 20. Si nunca lo leyeron, les recomiendo que se tomen el tiempo de leerlo. Yo no voy a leerles todo el relato, pero quiero leerles algunas cosas. Ese relato es maravilloso, es un relato que de hecho me inspiró desde la adolescencia. La primera vez que me encontré con ese relato fue porque, gracias a Dios, tuve un excelente líder de adolescentes que me acompañó en la vida, me resulta de inspiración aún hasta el día de hoy, y él me enseñó este pasaje, me abrió a la experiencia de encontrarme con este pasaje. Es un pasaje donde el rey Josafat se siente amenazado por una serie de naciones que vienen a atacarlo, los moabitas y los amonitas, y se habían juntado algunos de los neunitas. Todos estos muchachos que tienen nombre de enfermedad pandémica vienen a atacar a Josafat. Y entonces Josafat tiene que defenderse, pero cuando empieza a sacar cuentas no le dan los números. O sea, la derrota era garantizada. O sea, estaban predestinados al fracaso total y absoluto. No había manera de ganarle a la multitud de esta gente. Así que entran en crisis y Josafat pone a todo el pueblo a orar y a rezar. Cualquier similitud con situaciones similares a las que nosotros atravesamos es pura coincidencia, digamos, ¿no? Y ahí están todos, y en un momento Dios levanta a una persona, como si en este momento se levantara cualquiera de ustedes, y trae palabra de Dios y les va a decir lo siguiente. Dijo Jehaziel, que así se llamaba este muchacho, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuchen también usted, rey Josafat. Así dice el Señor, no tengan miedo, ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Y en el versículo 17 de 2 Crónicas 20 dice, pero ustedes no tendrán que intervenir en la batalla, simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, salgan mañana contra ellos porque el Señor estará con ustedes. Avanza el pasaje y más adelante, versículo 21, dice, después de consultar con el pueblo, Josafat designó a quien irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar la hermosura de su santidad con el cántico, que tenía título y bastante largo, den gracias al Señor, pues su gran amor perdura para siempre. Versículo 23, dice, bueno, versículo 22, dice, tan pronto como empezaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas entre los amonitas y los moabitas, que venían juntos a pelear contra, se ve que en algún momento se calentó el uno con el otro, qué sé yo, y se empezaron a agarrar a los tortazos. Y dice, y los del monte de Ser habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes del monte de Ser y los mataron hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Ser, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. ¡Wow! Impresionante. Versículo 24, cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo, no vieron sino cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Entonces Josafá y su gente fueron y se apoderaron del botín. Y se llevaron todo, así sacaron todos los cadáveres y se volvieron. La historia es impresionante, es increíble. Ahora bien, esta historia es la historia que me cayó en aquel día y que en mi corazón me animó a hablarle a mi comunidad de fe en ese momento. Ahora bien, algo que para mí es interesante y que tiene mucha relación con el rafting es cómo Dios nos anima a caminar en obediencia. Pero hoy quiero compartirles un pasaje que es el pasaje que fundamentalmente quiero compartirles en esta mañana, que es un pasaje que está en los Salmos. En este pasaje a mí me sorprendió algo, porque cuando me encontré con este pasaje, me lo encontré escrito en algún lado, ni siquiera recuerdo dónde. Y lo que encontré escrito, se los voy a leer textual, está en el Salmo 119:143. Te voy a animar a que no lo busques, ni me lo pongan en pantalla si era esa una posibilidad. ¿Por qué? Porque te voy a contar cómo dice y te quiero ayudar a pensar en esto. Dice, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus... Y te voy a dejar la última palabrita para el final. ¿Por qué? Porque lo primero que me pasó cuando encontré ese pasaje, dije, presión y estrés. Estrés. ¿Qué palabra es esa en la Biblia? Raro, dije yo. El estrés es una palabra, estrés es una palabra súper moderna. ¿Qué hace en la Biblia? Algo no está funcionando bien. Así que lo primero que me pregunté es, ¿qué versión moderna es esta que utiliza la palabra estrés? Así que lo googleé y me di cuenta que era la Nueva Traducción Viviente. Automáticamente empecé a buscarlo en otras versiones más antiguas, como en la Nueva Versión Internacional. ¿Cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional? Angustia y aflicción han caído sobre mí. No dices si la presión y el estrés se me vienen encima. ¿Se entiende? Pero dice, angustia y aflicción han caído sobre mí. Ahora, eso fue lo primero que me asombró. Yo dije, estrés. ¡Wow! La Biblia tiene para hablarnos acerca del estrés. Está bien. Otros traductores han elegido la palabra angustia y aflicción. Pero de alguna manera estos autores un poquito más jugados y un poquito más modernos se animaron a utilizar la palabra estrés. Y esto para mí es muy interesante porque vos y yo atravesamos por un montón de situaciones estresantes. Y al igual que en la vida, el rafting tiene una propuesta que es la propuesta del estrés. Lo loco es que vos pagás para estresarte. No, es decir, voy a hacer una experiencia estresante. ¿Cuánto sale? Tanto. Dale, pumba, y pagás. Es una locura, ¿no es cierto? De alguna manera. Pero a decir verdad, la vida viene con estrés. La vida viene con situaciones estresantes. La vida muchas veces te va a cruzar con angustia y aflicción. La vida te va a cruzar con estrés y con presión. Es una condición propia de la vida. Pensar que uno puede atravesar el rafting sin estrés es una locura. Eso se llama botecitos de Palermo, no rafting. ¿No? Es totalmente. Si vos querés hacer rafting, tenés que saber que el rafting viene con presión y con estrés. Déjame decirte algo, si querés permanecer vivo, tenés que saber que la vida viene con presión y con estrés. Esa ilusión del spa perpetuo que a veces tenemos en la cabeza es eso, una ilusión. Esa ilusión de vivir constantemente en un crucero de placer de isla en isla es eso, una ilusión. Y por si no te habías dado cuenta a través de tu pobre y propia experiencia, Jesús te lo adelantó. En el mundo van a tener spa perpetuo, tratamientos de lifting y belleza, all inclusive. No, crucero de placer, toda la vida. Bienvenidos a la fe. La verdad es que no hay un solo relato de la Biblia que te prometa semejante cosa. De hecho, Jesús es claro y específico. Dice, en el mundo van a tener aflicción. Menos mal que está la segunda parte, ¿no es cierto? que dice, pero confíen, yo vencí al mundo. Pero fíjense cómo se presenta una situación de hostilidad. A ver, hay una situación hostil, el mundo es hostil, pero cuando el mundo me enfrenta a mí, se da cuenta que yo soy más hostil que el mundo, dice Jesús. Yo lo gané, ¿no? Uno puede ver, a mí me encantan lo que yo llamo las apuradas de, o las agitadas de Jesús para los chicos, ¿no? Para los muchachos. Cuando Jesús se pone en agitador, ¿viste? Jesús agarra y dice, yo tomo, entrego mi vida y la tomo cuando yo quiero. Tomá, para vos, ¿está bien? Donde Jesús se para y declara su poder absoluto sobre las circunstancias. Él nunca dice que las circunstancias son sencillas. Él nunca dice que las circunstancias son fáciles. Él dice que tiene poder sobre las circunstancias. Esa es la promesa que vos y yo tenemos. Jesús jamás nos prometió hacernos atravesar por circunstancias sencillas. Lo que Él nos prometió es que está por encima de cualquier circunstancia, aun por lo más difícil que sea. Ahora, al igual que el rafting, la vida tiene una enorme dificultad. Pero al igual que el rafting, si querés atravesar la experiencia estresante, necesitas de un guía al cual hacerle caso. Mirá qué interesante. La segunda cosa que me ocurrió cuando leí este pasaje, este versículo, lo primero fue encontrarme con la palabra estrés. Pero lo segundo fue encontrarme con la propuesta de Dios para tratar con el estrés. El versículo decía, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus. Y a decir verdad, en mi imaginación, no esperaba que apareciera la palabra que aparece en ese versículo. Me sonaba más, yo encuentro alegría en tus bendiciones. Ay, Dios nos bendice. Vamos de bendición en bendición, de gloria en gloria, de victoria en victoria, ¿no? Yo esperaría que dijera, yo encuentro alegría en tus promesas, ¿no? Cuando yo era chico, existían Biblias de papel. Todavía existen algunas, sí, ¿no? Algunas hay, ¿no es cierto? Bueno, y había una Biblia que tenía versículos para cualquier circunstancia de la vida. Se te murió el perro. Y te tiraban un versículo, ¿no? Había una lista al final, de hecho deben haber circular todavía. Si usted atraviesa por una situación de desempleo, aparecía un versículo. Si usted, y la mayoría de esos versículos tenían que ver con una promesa de Dios. Parece que para esos autores o para esos editores de la Biblia, cuando la presión y el estrés se te vienen encima, Dios tiene una promesa para cada situación estresante. Pero resulta ser que el querido David, cuando compone este salmo larguísimo, el 119, y llega al versículo 143, él encuentra otra respuesta para el estrés. El versículo termina diciendo así, cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro, subrayo, alegría en tus mandatos. ¿Quién se levanta una mañana que sabe que va a tener un día difícil y dice, oh, hoy voy a tener un día súper estresante? Ando tan necesitado de que me mandonen. ¿Quién se levanta y dice, ay, qué bien me vendrían unos mandatos para tratar con este estrés que tengo? No, normalmente buscamos una pastilla en vez de eso. ¿No? Pero fíjense qué loco. David puede considerar que el mejor tratamiento para su estrés son sus mandamientos. Él dice, yo estoy estresado, necesito mandamiento. Hasta ahí uno diría, tiene lógica, pero no solamente eso. David dice que en los mandamientos se encuentra alegría. La Nueva Versión Internacional dice, angustia y aflicción han caído sobre mí, pero tus mandamientos son mi regocijo. ¡Ay, qué necesidad de gozo y alegría necesito! Ando necesitando unos buenos mandamientos. Es raro. Pero la verdad es que cuando uno hace rafting se da cuenta que no es tan raro. ¿Querés pasarla bien arriba del gomón? Hacele caso al guía. Si él te dice para adelante, anda para adelante. Si te dice para atrás, anda para atrás. Si te dice que te metas adentro, metete adentro. Si te dice que te sientes, si te dice tirate, tirate. Si te dice levantá los remos, vos levantá los remos. Hacele caso en todo. Esa es la clave para disfrutar el rafting y es la clave para disfrutar la vida. Cuando nosotros dejamos de hacerle caso a nuestro guía, definitivamente vamos a atravesar situaciones estresantes con altísimo nivel problemático y muy probablemente el estrés nos lleve puestos. Cuando somos obedientes a nuestro guía, hasta podemos atravesarla mejor. En un momento Josafat ya nos había dado las instrucciones, si se rema adelante, reman así, si se rema para atrás, se rema así. Si yo les digo, saquen los botes, los remos del agua, sacan los remos del agua. Y entonces Josafat en un momento dice, miren, hay un momento donde vamos a atravesar por un lugar que da para que ustedes se tiren. Cuando yo les digo que se tiran, se tiran. Y después quédense tranquilos porque yo los puedo levantar a ustedes, sacarlos de arriba del agua sin ningún problema porque ustedes estando en el agua no pesan más de 20 kilos, yo agarro así, los pongo arriba del bote, relájense. Íbamos los cuatro casi adultos, adolescentes y adultos, más Paz, que en ese momento no tenía más de 5 años, si no recuerdo mal, y estaba ahí sentadita, agarradita de una soga, en el medio, y entonces Josafat en un momento dice, tírense al agua, este es el momento, ¿no? Y entonces Daniela lo mira como diciendo, no te voy a dejar a la nena sola arriba del bote. Y Josafat pronuncia palabras casi bíblicas. Confía en mí, tírate. Y Daniela se tira. Al rato, Josafat dice, bueno, es el momento de subir de nuevo, él agarra, pum, 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 nos sube a todos. En un momento Josafat dice, saquen los remos afuera. Sacamos los remos afuera. Y así iba dándonos instrucciones. En un momento, él agarra y nos dice, miren, vamos a atravesar por un lugar donde hay dos opciones. Hay una opción más tranquila y hay una opción más rápida y más turbulenta. Tiene más turbulencia. Hay más estrés. Yo los veo a ustedes que vienen tan bien que les recomiendo que vayamos por ese lado. Pero es su decisión. ¿Qué hicimos todos? ¡No! ¡Vamos por el lugar más turbulento! Así que fuimos por el lugar más turbulento. Y cuando atravesamos el lugar más turbulento, era realmente, fue el momento más turbulento que atravesamos. Pero todos nos moríamos de la risa y nos divertíamos y encontrábamos alegría en los mandatos de Josafat. Muchas veces nuestra oración de creyentes es, Señor, apagame la turbulencia. Y yo a veces me pregunto si el Señor nos dice, mira a los ángeles y dice, che, qué aburrido este tipo. No quieren ir nunca por la turbulencia. Yo preparé la turbulencia para que me hagan caso y la pasen bárbaro. Y estos no quieren ir por la turbulencia. Tienen miedo. La presión y el estrés se le vienen encima. Y no se dan cuenta que pueden atravesar cualquier presión y estrés y encontrar alegría en mis mandatos. Recomendación de esta palabra. Miren qué interesante. Uno dice, ¿por qué hay alegría en los mandatos de Dios? Bueno, el versículo anterior, vieron que es tan importante siempre poner los versículos en contexto, ¿no? El versículo anterior te da la respuesta. El 142 dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Y entonces después dice, angustia y aflicción han caído sobre mí, pero tus mandamientos son mi regocijo. Pero fíjense qué interesante lo que dice el versículo 42. ¿Por qué obedezco a Dios? ¿Por qué obedecer a Dios va a traer alegría a mi vida? ¿Por qué me va a ayudar a tratar con el estrés y con la presión? Porque en los mandamientos de Dios hay una particularidad distintiva. Su justicia es justicia eterna y su ley es la verdad. De alguna manera David dice, vos confía en Dios. Al igual que Josafat, Dios de alguna manera nos dice, confía en mí, haceme caso. Y uno dice, pero no me cierran los números, no me cierran los cálculos. El ejército que viene sobre mí es mucho más grande que yo. ¿Por qué me mandás al frente de batalla contra un ejército más grande que el que yo tengo? ¿Por qué cuando hay presión y estrés me mandás a enfrentar la presión y el estrés en vez de tomarme unos días y salir rajando? ¿Por qué? Bueno, Dios responde, mirá, porque lo que te digo es verdad, porque mi justicia es justicia eterna. En la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente, dice, Tu justicia es justicia, perdón, ¿en dónde me perdí? Acá. Dice, tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Hay veces que muchas veces Dios nos va a ordenar cosas que vos y yo no vamos a entender. Hay una primera recomendación en este versículo, es hacerle caso. Algo que me llamó la atención, hace poquito volví a hacer rafting, y algo que me llamó la atención es que tenía una pared de roca impresionante adelante mío, y la instrucción del guía fue, ¡adelante! ¿Cómo adelante? Tengo una roca acá adelante, me voy a estrolar, ¿no? Entonces, y él dice, ¡adelante y fuerte hagan adelante! Y yo decía, ¿cómo me está pidiendo que me dé contra la roca, no? Y no era entendible. Las circunstancias que me rodeaban no me hacían pensar como lógica o la obediencia al guía. Pero después me di cuenta, claro, el poder del agua era tan grande que nunca iba a llegar a la roca, pero seguramente me iba a salvar de un rápido muy peligroso detrás. Pero nunca me di cuenta hasta que no lo atravesé. Tuve que atravesarlo para darme cuenta que había alegría en los mandatos, aunque no me parecieran lógicos. En mi primera experiencia con rafting, y me pasó en esta también, me dieron fotos cuando terminé la experiencia, ¿no? Otra vez, ¿no? Y me llevo las fotos. Y cuando miro las fotos, descubrí algo que casi me hace llorar. Realmente me conmovió. Y es que cada vez que la instrucción del guía era remos afuera, y nosotros sacábamos los remos del agua, en todas las fotos donde nosotros estamos gritando con algarabía, con los remos arriba, hay un solo remo en el agua. Y es el del guía. Si Dios te dice, sacá las manos de ahí, aunque no te parezca lógico, sacá las manos de ahí. Si Dios te dice adelante y vos tenés ganas de remar para atrás, aunque no te parezca lógico, hacele caso, remá para adelante. Si Él te dice tirate al río, aunque vos veas que las circunstancias no lo ameritan, tirate al río. Porque el que sabe, el que tiene su justicia eterna y su verdad es totalmente cierta, sabe lo que hace, sabe lo que te indica y siempre será lo mejor para vos. Y cuando la presión y el estrés se te vienen encima, animate a encontrar alegría en sus mandatos. La obediencia a Dios no es un acto de piedad religiosa, es un acto de sabiduría extrema. Me quedó buenísima la frase, te la digo de nuevo. La obediencia a Dios no es un acto de piedad religiosa, es un acto de sabiduría extrema. Ahora bien, voy a terminar con esto. Si ustedes vieron las películas de acción, si, no sé cuántos son habitués de las películas de acción, yo creo que es el único cine viable. Todo lo demás para mí podría ser prescindible. Sepan disculpar mi mente tan obtusa. Pero así pienso yo. Cuando vos mirás las películas de acción, te vas a encontrar con una línea argumental que se repite en la mayoría de las películas de acción. Consiste en esto. Una persona altísimamente calificada, probablemente muy fuerte, muy ágil, muy hábil, muy inteligente, muy entrenado, cargando con otra persona que definitivamente es un queso, ¿no? No sabe nada, es débil, no tiene idea, etcétera, etcétera. Ustedes se van a encontrar con un montón de películas, no le quiero citar, pero hay un montón de películas entre ellas. Entre ellas hay una película que me gusta muchísimo que pertenece a la saga de Jason Bourne. Y en esa saga, en la segunda película, Jason Bourne obviamente es el agente súper entrenado que la tiene clarísima, la sabe todas, y tiene que cargar con el lastre de un periodista que es eso, periodista, ¿no? Entonces le tiene que advertir que corre mucho riesgo y que se tiene que cuidar. Para eso lo llama por teléfono y desde un lugar de visión panorámica le da instrucciones al periodista. Y lo primero que le dice es, hacé exactamente lo que yo te diga. Textualmente le dice así, si querés vivir, hacé exactamente lo que yo te diga. A partir de ese momento aparece una escena totalmente estresante donde el periodista es perseguido por dos sicarios y él le va diciendo qué es lo que tiene que hacer. Entre otras cosas le puede decir, ahora agáchate, hacete que te estás atando los cordones. Dame un segundo, dos, tres, cuatro, cinco, listo, ahora párate y anda a aquel lugar, salí de ahí, ahora párate delante de esa puerta. No abras la puerta, por nada del mundo se te ocurra abrir la puerta, porque donde abras la puerta te van a matar. No, es que yo veo que ahora... Y entonces el periodista empieza a creerse agente y empieza a creerse que la sabe todas. Entonces él empieza a discutir a Jason Bourne lo que tiene que hacer. Entonces él le dice, no salgas. Y él le dice, sí, salgo porque corro y llego. No. Te digo que no salgas. Sí, voy a salir. No, no sé. Sale. ¿Qué le pasa? Automáticamente que sale, recibe un tiro en medio de la frente y fallece. ¿No? Al igual que con Josafat, los guías de rafting y con los protagonistas de las películas de acción, Jesucristo tiene para con tu vida la misma pretensión. Él te dice, ¿querés vivir? ¿Querés vida en abundancia? Hace exactamente lo que yo te diga. A decir verdad, todos los guionistas de películas de acción le robaron la línea a María en las bodas de Caná de Galilea. ¿Qué dijo María en las bodas de Caná de Galilea? Hagan exactamente lo que él les diga. Al fin y al cabo, queridos hermanos, de eso se trata. En el gomón de la vida, no te vengas a ser desperto cuando no te toca jugar ese papel. Disfrútalo. Ahora, si lo querés disfrutar, hacele caso al guía. Prestale atención. Aun cuando te parezca difícil de comprender, aun cuando te parezca que no es muy lógico, hacelo igual. Ahora bien, versículo 144, el siguiente versículo, te leí el anterior, pero te leí el último. Fíjate qué bueno es nuestro Dios y qué lindo, a mí me alegra esto porque si no me generaría mucho conflicto. En el versículo 144, vuelve a la carga David y dice, tus leyes siempre tienen la razón. ¿Por qué vamos a obedecer a Dios? Porque las leyes de Dios siempre tienen la razón. Es lo mejor que puedes hacer. En otra versión dice, tu justicia es justa, ¿no? Como para que te quede claro. Pero en ese marco, David termina y va a terminar casi con una oración, en ese versículo. Y va a decir, tus leyes siempre tienen razón, ayúdame a entenderlas para poder vivir. En la nueva versión internacional dice, dame entendimiento para poder vivir. Esa es una buena oración. Señor, no entiendo nada de tus mandatos. Ayúdame a entenderlos. Quiero entender mejor. ¿Por qué me estás pidiendo lo que me estás pidiendo? No alcanzo a comprenderlo. Me cuesta. De hecho, me cuesta obedecerte porque a veces ni siquiera entiendo por qué te tengo que obedecer de esa manera. ¿Por qué tengo que amar a mis enemigos? ¿Por qué tengo que perdonar a la persona que me hizo daño? ¿Por qué no me puedo irritar si amo? ¿Qué es el amor? Ayúdame a entenderte. Quiero entenderte. Ayúdame a entenderte. Y es una muy buena oración. Y yo te animo a que la hagas. Te animo, te desafío a que la hagas. Pedile a Dios que te dé entendimiento. Todos, miren, casi todas las cartas del Nuevo Testamento arrancan con el apóstol Pablo orando para que todos nosotros tengamos entendimiento, para que comprendamos mejor el amor de Dios, las verdades de Dios. Está buenísimo. Confía en Dios y busca entendimiento. Está buenísimo. Miren, el pasaje de Jeremías creo que es, que dice, clama a mí y yo te responderé. Dios no está hablando de una televisión más grande, ni del cambio del auto, ni del cambio de una casa. Cuando ese versículo sigue, dice, y te haré entender cosas que aún no entiendes. En el corazón de Dios está brindarnos entendimiento. Pero déjame decirte algo que para mí es importante. Cuando el guía de tu gomón pega el grito y te dice que vayas en tal dirección, que hagas tal cosa o dejes de hacer tal cosa, aun cuando no entiendas, obedece. La promesa es que vas a encontrar alegría en sus mandatos. Obedece. Luego, si querés pedir explicaciones, busca mayor entendimiento, pero en el automático te animo a que obedezcas. Te animo a que te animes a disfrutar del estrés propio de la experiencia de estar vivo. ¿Querés sobrevivir a eso? Encontrá alegría en los mandatos de Dios. No te preguntes tanto qué bendición Dios tiene preparado para vos, ni te preguntes tanto cuál es la promesa que encaja en tu situación. Pregúntate más, ¿qué te está pidiendo Dios en medio de esa situación? La promesa es que vas a encontrar alegría en esa situación. ¿Estás en una situación de estrés? ¿Estás en una situación de presión? ¿Qué tal si en esta mañana le preguntase al Señor, y en medio de este lío en el que estoy, ¿qué querés que haga? ¿Qué deseas que haga? ¿Cuál es tu instrucción? Dale, no apagues la turbulencia. Ayúdame a atravesarla con tu voz en mi oído, con tu dirección en mi vida, con tu mandato que trae alegría. ¿Te animás a hacer esa oración? Te invito a que oremos juntos y hagamos esa oración. Ahí donde estás, quizás este es un buen momento para llevar tu situación de estrés o depresión. ¿Cómo se llama la turbulencia por la que estás atravesando en el día de hoy? ¿Cómo se llama la turbulencia por la que estás atravesando en esta etapa de tu vida? ¿Cómo se llama la turbulencia que te está quitando el sueño, que te llena de estrés, que te pone bajo presión? Compartísela al Señor. No porque el Señor no la sepa, sino porque está bueno que vos hables con el guía de tu vida y le compartas lo que estás viendo y lo que estás viviendo. Tómate tu tiempo ahí, habla con Jesús, ponele nombre a tu turbulencia. Señor, si estamos vivos, no podemos rechazar el gomón de la vida ni la turbulencia propia de la vida. Vos no nos vendiste nada que no sea cierto. Vos nos avisaste que el mundo venía con aflicción, que la vida venía con dificultad, que el rafting venía con turbulencia. Quisiéramos encontrar la manera de que la vida, aún con turbulencia, se nos vuelva disfrutable. Aún con estrés y con presión, se nos vuelva disfrutable. Aún con la aflicción propia de este mundo, aún en el valle de sombra de muerte, encontremos manera de mirar la vida, de mirar nuestro día, de mirar nuestra semana, nuestros meses, nuestros años, y encontrar disfrute en la vida. Señor, David nos regala hoy como una prescripción, y esa prescripción dice: obedece, hacele caso a Dios, vas a encontrar alegría. Vas a encontrar la manera de atravesar la turbulencia y descubrirla de alguna manera como una experiencia a disfrutar, más que como una experiencia de la cual huir o en la cual sumirte en la pena o en la tristeza. Hoy, Señor, queremos confiar en tu palabra. Queremos confiar en lo que vos nos decís. Queremos tener confianza. Queremos ponernos en tus manos, queremos escuchar tu voz que tiene sabiduría, que tiene conocimiento más allá de lo que nosotros sabemos. Yo quisiera invitarte a que hoy de alguna manera lo mires a Jesús, y aún en medio de esa situación turbulenta en la que vos estás, puedas decirle: Señor, confío en vos, confío en vos, vos estás en control. Vos sabés a dónde llevarme y vos sabés cómo llevarme. A Agudiza mi oído para escuchar tu voz. Habla con Jesús en esta mañana, confesá y declará tu deseo de vivir sujeto a Él, obediente a Él. Amado Dios, hoy queremos declarar la firme decisión de vivir en obediencia. Sabemos que la obediencia hoy no tiene muy buena prensa. Sabemos que muchas veces nos han enseñado que la libertad es hacer lo que nosotros queremos. Pero qué absurdo es pensar, Señor, subirse en el rafting para hacer lo que yo quiero, sin dejarme guiar por la voz sabia de quien me guía y quien sabe guiarme. Que en esta mañana renovemos nuestro compromiso de aceptarte como guía, de no caer en la soberbia de pensar que podemos guiar el gomón de nuestra vida solo por nuestra opinión, por lo que sabemos humanamente. Libéranos, Señor, del absurdo. Libéranos, Señor, de la inocencia, de la ingenuidad, de creernos expertos en el rafting de la vida. Y llévanos a confiar en tu palabra, en tu guía, en tu dirección, y encontrar alegría en tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, queridos. Thank you.